Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
La diversidad es riqueza y el programa de hoy trata de la diversidad gitana.
Diversidad es lo que viene reclamando desde hace tiempo y desde diversos espacios nuestro primer invitado, Juan David Santiago. Hoy, Juan David Santiago aboga por la diversidad desde el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de España.
Muy diferente es también el espectáculo que la bailaora Belén Maya está representando estos días en Madrid, el flamenco al servicio de la dramaturgia en Habitaciones, una performance para acceder a la biografía real o imaginaria de esta artista gitana.
Y para más variedad, hoy no tendremos a los gitanos que no dicen ole, pero sí habrá música para cerrar el programa. Y qué mejor ilustración para estas fechas que algunos villancicos gitanos.
Comienza ya el programa número 5 de Gitanos aquí en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Cuando vendrás a matar este dolor, dímelo. Que lentamente me mata. Dime pronto, ¿cuándo vendrás a matar este dolor? Dímelo, que lentamente me mata. Dime pronto, dime pronto. Se estrella el sol y bajo la luna de leche la gaviota. Se estrella el sol y bajo la luna de leche la gaviota duerme. A poco que me da, el cielo se convierte contigo la salida. Escapa de mi mente y poco a poco más me lleva a la locura. Lloro a la luna. A poco que me vas, sin serlo se convierte contigo la salida. Escapa de mi mente y poco a poco más me lleva a la locura. Sin ti, compañerita, canto. Lloro a la luna.
Vamos a escuchar a Salomón Motos, acompañado al piano por Eugenio Fernández. Nos canta Dime Pronto, un tema que estaba incluido en el CD Cantautores Gitanos.
¿Cuándo vendrás a matar este dolor? Dímelo. Que lentamente me mata. Dime pronto. ¿Cuándo vendrás a matar este dolor? Dímelo, que lentamente me mata. Dime pronto, se estrella el sol.
Con Salomón Motos hemos empezado esta nueva edición de Gitanos, donde vamos a hablar de homosexualidad, que sigue siendo un delito en demasiados países del mundo. En algunos, incluso, está penado con la muerte. En otras sociedades, como la española, ya van asumiendo con normalidad la condición sexual de cada individuo. Aún así, hacer visible la homosexualidad, la transexualidad o la bisexualidad sigue siendo una lucha, y si es en el mundo gitano, probablemente es más.
Hoy vamos a hablar con un activista gitano en pro de esa visibilidad y de esa normalización. Se llama Juan David Santiago Torres y es secretario general de Diversitat Alicante y miembro de la ejecutiva de la Federación Estatal del Colectivo LGTB, es decir, del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de España.
Se convierte contigo la salida, escapa de mi mente y poco a poco más me lleva la locura. Sin ti, compañerita, canto.
Juan David, Santiago, gracias por atendernos y bienvenido a Gitanos.
Muy buenas, gracias a vosotros y es un placer compartir este momento con todos vosotros y vosotras.
Ser lesbiana, gay, transexual o bisexual y además ser gitano, no sé si hacen un mal binomio para sobrevivir en el mundo, Juan David.
Bueno, yo creo que en general, ¿no? Incluso en la sociedad en general hace mal binomio esta cuestión, ¿no? Es decir, a pesar de los avances legales, todavía la igualdad social nos toca mucho que pelear. Eso en la sociedad en general. Pues vamos a añadirle un plus de más esfuerzo, pues en cuestiones culturales o de minorías étnicas, como es el caso mío personal, al igual que de otros muchos y de otras muchas, al pertenecer a la comunidad gitana, al pueblo gitano, ¿no? De todas formas, todo es cuestión de coherencia y una cuestión de ir demostrando pues el doble que los demás, que uno puede ser gitano, pero que su orientación sexual nada tiene que ver con su sentir y su forma de ser.
Juan David, ¿el armario gitano tiene más llaves que el armario payo?
Pues fíjate tú, yo lo creo. De hecho, se dice que si el armario musulmán está bajo 7 llaves, pues si la escala de 7 sería lo máximo, yo te puedo asegurar que el armario gitano está al menos, bajo 5 llaves. Porque nos encontramos en un contexto muy patriarcal, ¿no? Donde los roles de género masculino y femenino están muy marcados. Por lo tanto, las gitanas tienen que ser muy mujeres y los gitanos tenemos que ser muy masculinos y muy hombres. Cualquier otra cosa que sea un poquito ambiguo o que esté un poco por el medio supone una amenaza pues a ese sistema, que hay que decirlo, ¿no? Patriarcal.
En España la visibilidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales es, yo creo que actualmente, bastante más fluida que hace tan solo 20 o 30 años, pero no sé si el mundo gitano ha ido a esa velocidad o que el resto que la sociedad española o va un poquito más lenta.
Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo que efectivamente la visibilidad en general de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales en la sociedad en general es mucho más visible. De hecho, decir lo contrario sería mentir o engañarnos. Es cierto que cada pueblo, cada cultura tiene su tiempo, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que en los últimos 20 o 25 años, digamos, ha habido un avance o ha habido un acelerón en cuanto a la visibilidad de gitanos y gitanas LGTB. También hay que asumir que efectivamente es una realidad, mal que les pese a muchos, existimos gitanos y gitanas con otras orientaciones sexuales.
Existen gitanos que dicen que la homosexualidad es cosa de payos, pero también ha habido, y desgraciadamente habrá, payos que no aceptan la homosexualidad en su familia porque dicen, bueno, de alguna forma dicen, bueno, mi hijo no puede ser maricón. No sé, en el fondo me da la sensación de que los argumentos se repiten y que a lo mejor, como decías antes, no es tanto cuestión de etnias, ¿no? ¿De qué sería cuestión?
Sí, yo sigo diciendo que efectivamente no es cuestión de etnia, es cuestión de cómo está organizada la sociedad y según qué sociedad o según qué país, según qué trayectoria tenga o qué vínculo tenga, por ejemplo, si lejos con la Iglesia Católica, pues las sociedades son más heteropatriarcales, heteronormativa, es decir, lo normal es ser heterosexual y además si eres hombre, pues más que mejor, ¿no? Efectivamente, para muchos gitanos y para muchas gitanas, el tema de la homosexualidad es una contaminación paya y parece que en parte tienen razón porque la sociedad paya, por llamarlo de alguna manera, han sido los primeros, como es lógico, en dar los primeros pasos hacia esa visibilidad y hacia ese reconocimiento legal. Entonces, por ende, los gitanos y las gitanas no somos ajenos a sociedad en la que vivimos, por lo tanto algo se nos tiene que pegar para lo bueno y para lo malo, que no es el caso, es decir, la homosexualidad no es una cuestión ni de payos ni de gitanos, ni de indios, ni de moros, es una cuestión humana, ¿no? De sexualidades diversas y de sexualidad humana, ni más ni menos.
Oye, y dentro de los LGTB, ¿cuál es la condición peor vista por el mundo gitano? ¿Ser lesbiana, ser gay, bisexual?
A ver, te puedo decir un par de cositas. En primer lugar, que efectivamente el tema del lesbianismo está peor visto que la homosexualidad masculina. Es decir, podemos llegar a ser tan machistas que hasta aceptamos de mejor grado la homosexualidad masculina que la de la mujer. De todas formas, yo por mi experiencia personal y por el trabajo que vengo desarrollando no solamente en Alicante con Diversidad, sino también desde la FELGTB, la Federación Estatal LGTB. Sí que veo que el tema de la transexualidad se lleva como peor caso, ¿no? O sea, como de peor manera, sobre todo en los casos donde se quiere se quiere hacer una transición de hombre a mujer. Y es curioso, ¿no?, porque de nuevo volvemos un poco al machismo, pero que esto no es exclusivo de los gitanos, ¿eh? Es decir, esto pasa en todas las sociedades. Parece que cuando una mujer se viste como hombre o cuando una mujer quiere ser hombre, parece que no pasa mucha cosa, porque claro, en realidad, entre comillas, para las mentes machistas, esa mujer está mejorando en su aspecto varonil, quiere ser hombre, que somos los superiores, somos los supremos, somos el sexo ario, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando un hombre quiere ser una mujer, ¿de acuerdo?, pues parece que se está rindiendo o se está menospreciando, porque se está rebajando al sexo débil. Es un poco complejo, pero a veces las mentes funcionan así, ¿no?
Existe una doble marginación, es decir, ser homosexual entre los gitanos y ser gitano entre los homosexuales.
Sí, yo más que doble incluso te diría múltiple discriminación, es decir, uno puede ser gitano, homosexual, vivir en una zona marginal, te quiero decir, ser inmigrante, o sea que imagínate, sí que existen múltiples discriminaciones y al final te encuentras como entre la estrella y la pared en una sociedad esquizofrénica donde cada vez te vas volviendo más loco en la búsqueda de tu identidad, de tu identidad gitana y de tu identidad como homosexual, ¿no? Y efectivamente a veces pasa, es decir, en tu propia familia o en tu propia comunidad, los gitanos no te aceptan porque consideran que la homosexualidad es una contaminación paya, y luego, sin embargo, cuando vas de marcha o estás en círculos o en ambientes LGTB, donde la mayoritariamente son payos, ¿de acuerdo?, pues también un poco miran con recelo el tema de tu pertenencia étnica, ¿no? Entonces, desde luego, llama mucho la atención.
¿Y en tu caso particular has tenido que renunciar a algún aspecto, digamos, cultural gitano para poder ser más libre en tu condición sexual?
A ver, yo sinceramente, he tenido que renunciar, claro que sí, pero igual que he tenido que renunciar a otras muchas cosas, pues por ejemplo, por el mero hecho de querer tener una carrera, es decir, yo soy educador social y por el mero hecho de querer estudiar una carrera universitaria, pues he tenido que renunciar a muchos momentos familiares, a muchos momentos de fiesta, a muchos momentos de encuentro, ¿de acuerdo? Pero al igual que todo, yo creo que todo el mundo tenemos que hacer esfuerzos y sacrificios para también conseguir un poco tu propio bienestar y tu propio equilibrio, ¿no? Pero yo sí que es cierto que desde bien nano, pues tenía muy claro cuál era mi orientación sexual. Y la he vivido de manera tan normal desde mis adentros que evidentemente les hacía ver a los demás que me rodeaban qué era lo que me diferenciaba de cualquier otro o de cualquier otra, para nada en absoluto. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que a mí sí que se me ha aplaudido muchas veces, ¿vale?, es, por ejemplo, que desde bien pequeño yo lo tuviera claro, ¿vale? Lo que los gitanos y las gitanas nunca, por ejemplo, han perdonado ha sido una cuestión de doble moral. Es decir, un hombre que siente atracción por otros hombres y, por ejemplo, ha decidido casarse con una mujer, pues para cara a la galería, para callar bocas, y al final se ha descubierto su orientación. Eso sí que es verdad que no lo han perdonado los gitanos y las gitanas. Sin embargo, en mi caso, porque te puedo contar también otros casos donde no ha sido así, pero en mi caso ha habido siempre una coherencia y una defensa de lo que yo soy, siempre, ¿no? Hasta un momento que, vamos, me he vuelto totalmente indiferente para los demás, es decir, como uno más, ¿no?
Tú eres un referente para los jóvenes, ¿no?, que de alguna forma también que sean partícipes de tu etnia o no, o sea, sean gitanos o no, pero es una referencia también para poder decir que sirva de modelo, ¿no?, para poder mirarse en ellos, ¿no?, y de alguna forma pues progresar, ¿no?, y vencer muchos miedos, ¿no?
Sí, bueno, yo no lo sé si soy referente personal para nadie ni lo pretendo. Lo que sí que me avalan pues son una trayectoria de muchísimos años de reivindicación y de implicación asociativa. Primero en el tema gitano, desde que tengo 12 años hasta bien metida la treintena de años, y ahora actualmente con el movimiento LGTB, y en ambos pues con mucha pasión, con mucha dedicación y con mucha creencia y firmeza de que las cosas que pueden cambiar, deben cambiar, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que eso me ha dado pie, me ha dado oportunidad a crear espacios de encuentro pues con otros jóvenes, con chicas, con chicos, ¿de acuerdo? Donde un poco pues su situación familiar pues no era la más propicia para saber o conocer la noticia de su orientación sexual. Y bueno, pues desde mi punto de vista o desde mi experiencia, pues hemos intentado mediar o ayudar a que ni es el primero ni es el último, y que bueno, y que ser gitano pues no está reñido con ser homosexual, para nada en absoluto.
¿Tú tuviste algún referente? Es decir, ¿pudiste seguir los pasos de alguien también que fuera gitano y que de alguna forma hubiera explicitado su homosexualidad?
Pues mira, a lo mejor conscientemente o directamente no. Lo que sí que es cierto es que, pues bueno, donde yo vivía, pues me rodeaba alguna gente que efectivamente eran homosexuales, ¿no? Que algunos lo llevaban muy mal, otros lo llevaban mejor, pero bueno... sí que me sirvieron un poco para ver que, vale, yo era igual en el sentido de que a mí también, yo también me sentía atraído por personas de mi mismo sexo, pero que para nada, ni eso me hacía ser menos que nadie, mucho menos enfermo, y bueno, y a las pruebas me remito. Es decir, que yo toda mi vida he estado dedicándome precisamente a la defensa y a la promoción de mi comunidad y de mi pueblo en todos los sentidos, ¿no? Desde el ámbito de justicia social hasta el ámbito más de los servicios sociales, ¿no?
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fría de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la gran entrega sin papel. Soy tu castigo, porque con falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en un amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda. Soy ese nombre que jamás tú aquí pronunciarás. Soy, yo soy lo prohibido.
Juan David Santiago Torres es educador social y ha trabajado principalmente coordinando equipos de intervención socioeducativa en asociaciones gitanas y en el Ayuntamiento de Alicante. Además, es colaborador de la asignatura de Trabajo Social con Culturas Diferentes en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Alicante. Actualmente colabora con la Fiscalía de Menores de Alicante y dirige un programa de comunidad de aprendizaje en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante. Y además, y por eso le hemos llamado, es el primer gitano en formar parte del órgano de gobierno de la Federación Estatal LGTB.
Estamos hablando con Juan David Santiago, miembro del órgano de gobierno de la Federación Estatal LGTB. Eres, Juan David, educador social y orientaste de alguna forma tu vida a facilitar también la vida de los demás. ¿Cuándo descubriste esa vocación?
Pues mira, te digo que desde bien joven. Ten en cuenta que yo me he criado en un gueto en Alicante donde los gitanos vivíamos en infraviviendas rodeados de muros, que cuando venían las riadas teníamos que romper los muros para que los payos mismos que habían levantado esos muros no se ahogaran con las aguas, a una costa de que la riada estropeara nuestro colegio y nuestras plantas bajas, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese contexto pues me hizo ver que, bueno, pues que mi abuela, que mis padres, que se levantaban muy temprano para ir a trabajar, no podían ser tan malos. Entonces, bueno, tuve la suerte de conocer una asociación en Alicante mítica, gitana, que se llama Araquerando, y desde los 13 o 14 años que empecé a colaborar con la asociación y fui implicándome en procesos asociativos, de realojo, de reivindicación, de denuncia y de promoción de la cultura.
Una sociedad civil bien articulada, pienso que es la que da respuesta a los problemas sociales. ¿Qué opinas de que la religión o las religiones quieran protagonizar las iniciativas de trabajo social?
Pues hombre, pues a mí me parece que sinceramente, o sea, cualquier mano en el contexto en el que estamos viviendo, donde la pobreza va aumentando, donde las cuestiones económicas y las cuestiones de necesidades las necesidades inminentes no están cubiertas, está claro que cualquier mano es bienvenida, pero sí que me parece que tiene que ser una cuestión organizada, es decir, la responsabilidad. Seguimos viviendo en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, y deben de ser los poderes públicos quienes den respuesta a estas necesidades más básicas de los ciudadanos y de las ciudadanas, y no ONGs o entidades privadas como pueda ser la Iglesia, porque para mí es un paso atrás en el tiempo. Es decir, estamos volviendo a metodologías y a conceptos como la caridad, la beneficencia, que creo que bajo ningún concepto se deben de consentir por parte de la sociedad civil. Yo al menos me opongo.
¿Qué es comunidad de aprendizaje, Juan David?
¿Qué es comunidad de aprendizaje? Pues es un espacio riquísimo y un espacio de lo más interesante donde absolutamente todos, adultos y niños, en pie de igualdad de condiciones, se interactúa y aprendemos unos de otros. Porque uno, por muy profesor que quiera ser, pero hay que también contar con la propia experiencia de los chavales que, aunque tengan 10 o 11 años, han nacido en determinados sitios geográficos, tienen una cultura determinada, y a veces la percepción de los nanos en una comunidad de aprendizaje puede servir precisamente para dar geografía, para dar historia o para dar incluso matemáticas o lengua.
Los estereotipos son los mejores argumentos para el inmovilismo, ¿no?
Pues claro, claro que son, vamos, para que se mantenga todo igual, desde luego son el mejor caldo de cultivo, ¿no? Los estereotipos. Pero los estereotipos hacen mucho daño, porque efectivamente se piensa, generalizan, se fijan en un solo aspecto que puede ser cierto o no, y aunque se tenga información en contra, se mantiene. Es decir, todos los catalanes son tacaños, todos los madrileños son chulos, todos los andaluces son vagos, todos los gitanos son traficantes. Y eso no es cierto. Es decir, que el estereotipo hace también muchísimo daño. Porque además el estereotipo está en la antesala del prejuicio. Es decir, el estereotipo solo se piensa, pero el prejuicio introduce elementos de emoción y acción. Yo puedo pensar que los gitanos son todos traficantes, o puedo pensar que no sé qué tal cosa negativa, pero puedo sentir miedo y por lo tanto actúo. Y esa actuación es donde entra muchas veces el racismo, la discriminación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuidado con los estereotipos.
Bueno, a casi todos nuestros invitados, Juan David, le hacemos una pregunta que es una especie de reflexión. Tú eres gitano, estamos en el siglo XXI, nos gustaría que nos contaras, nos dijeras cómo entiendes ser gitano, cómo entiendes la gitanidad en el tiempo que nos toca vivir.
Bueno, pues realmente difícil, ¿no? Yo antes hacía referencia a que vivimos en un mundo loco, en una sociedad esquizofrénica, y por mucho que nos queramos mantener herméticos, los gitanos es imposible, ¿no? De hecho, hoy en día la juventud gitana se parece muchísimo más a la juventud que le rodea que hace unos años, ¿no? Eso es prueba de que estamos en interactuación constantemente, ¿no? ¿Cómo se puede vivir la gitanidad? Evidentemente hay que seguir con el pilar fundamental que es la familia, porque la familia te aporta cosas buenas, también algunas cosas menos buenas, pero la familia sigue siendo un poco el territorio de la comunidad gitana, ¿no? Pero también es verdad que los propios gitanos tenemos que romper muchos de los estereotipos que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Precisamente para seguir avanzando. La cuestión está en tener claro, esto es una cuestión de identidad, igual que la sexual, también la cultural. Cuando uno tiene claro lo bueno de su identidad y lo que significa ser gitano, da igual que se vaya a un curso de internet, da igual que se vaya a la universidad o da igual que se sirvan hamburguesas en el Burger King, ¿de acuerdo? Uno sigue siendo gitano en el amplio espectro del concepto y en lo más positivo de esa palabra, ¿no?
Juan David Santiago, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y que todo vaya bien.
a vosotros y estoy a vuestra disposición cuando queráis. A los radioyentes, desearles pues el feliz año nuevo que probablemente se merezcan. Así que el 2013, no quepa la menor duda, que va a ser el año de todos y de todas.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Oh, y dame el agua de tu fuente cristalina. Dame el beso que sin darse se adivina. Que estoy sediento de cariño sin medida, cansado de dar amor. Oh, 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 oh. Debo volar siempre buscando una fantasía. Tenía buen niño como paloma perdida. Estoy cansado de secretos y mentiras. Amor, oh, 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 oh. Que sea capaz de enamorarme cada día, velar mis sueños mientras que duerme mi día, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo. Sin temor a equivocarte. Si tú me entiendes, yo nunca quise engañarte. Dame las cosas que nunca supieron darme. Te llenaré de amor. Oh, 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 oh. Y no hagas caso de lo que diga la gente. Tienen envidia porque yo amo libremente. Porque mi amor es como un pájaro silvestre, no se puede enjaular. Ah, y vuela siempre buscando la fantasía. Derribo el nido como paloma perdida. Está cansado de secretos y mentiras.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Hace poco más de un año, en noviembre de 2011, se estrenaba en Paraguay Habitaciones, un espectáculo de la bailaora Belén Maya y del actor y dramaturgo David Montero. Ahora, por primera vez, esta obra ha llegado a Madrid.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, madames, messieurs, animals, vegetables, everybody and everything, welcome to Habitaciones, Rooms, a guided visit of Belén Maya's house.
Habitaciones está en la Sala Triángulo de Madrid y es una muestra más de diversidad, diversidad estética dentro de la trayectoria de una bailaora porque en realidad Habitaciones no es un montaje flamenco, sino más bien una obra propuesta a caballo entre el teatro y la performance.
Nací en Nueva York hace 46 años y mis padres son Mario Maya y Carmen Mora.
Se trata de una propuesta de alto contenido autobiográfico. Belén Maya y David Montero nos invitan a recorrer las estancias interiores de la bailaora.
En realidad era un planteamiento que en danza contemporánea se está utilizando últimamente mucho, que es trabajar con la, bueno, con, digamos que con la verdad de la vida del intérprete y de alguna forma narrarla o hacer una narración de eso en el escenario, utilizando la palabra y utilizando también la coreografía y la danza. Entonces, bueno, partimos un poco de ese planteamiento, de ese principio y nada, realmente el trabajo a nivel narrativo fue como ir armando esas distintas piezas en torno a la metáfora de las habitaciones como una visita guiada a la casa de la bailarina, en este caso de Belén Maya, y entonces como una visita guiada a distintas habitaciones que son como episodios de su memoria o incluso a veces inventados, en los que ella como repasa de alguna forma lo que le ha ocurrido o lo que ha soñado que le ocurría.
Yo necesitaba contar cosas no tan abstractas como en los bailes normalmente, sino más personales, más concretas, y necesitaba hablar de mí un poco, romper el muro un poco entre con el público, que siempre cuando me meto en el rol de bailadora lo siento, ¿no? Y quería intentar romper ese muro, y pensé que con la palabra y también contando cosas mías pues lo iba a conseguir. Entonces esa era la necesidad mía y para eso claro, mejor que la realidad. Más directo y más sincero, yo creo, que la realidad, o sea, que lo que ha pasado de verdad, pues no lo encontramos. Entonces hemos tiré por ahí. Pero era sobre todo esa necesidad, ¿no?, de romper la distancia con el público.
Cante de Jesús Méndez está incluido en la banda sonora de esta propuesta basada en la memoria. La memoria amuebla el pasado y lo reinventa. Y eso hace Belén Maya en este espectáculo, regalarnos habitaciones de su baile y de su vida, mezclando memoria, deseo e imaginación.
Me parece también importante destacar que parece que cuando se entra en el terreno biográfico se entra en un rollo solo dramático, ¿no? Y quizás, como en algunos momentos nos preocupaba que eso ocurriera, también en el trabajo de dos hemos ido creando en lo que a mí me corresponde o al personaje que yo interpreto como una distancia un poco al respecto, porque en el fondo cuando uno recuerda su vida no la mirada sobre el recuerdo de su vida no tiene que ser solo melancólica o dramática, también hay cuando el tiempo pasa uno incluso cosas que en un momento eran muy dramáticas se convierten en más divertidas, ¿no? O tiene una distancia para poder reírse de ellas también, ¿no?
My name is María Belén Maya García. I'm the daughter of María del Carmen García Mora y Mariano Maya Fajardo. I'm the niece of Manolete, Marote, Salvadorilla, Veneno, Jopeo, Luisa, Pilar, Fernando, Victoria. I'm the granddaughter of María Luisa García Mora y Luis Cadenas. I'm the grand-grand-granddaughter of María José y Paco.
Belén Maya acaba de trabajar también con Israel Galván en Lo Real, un espectáculo estrenado hace unas semanas en el Teatro Real de Madrid. Y estos días presenta en la capital Habitaciones, esta vez en la Sala Triángulo.
Vamos a dejarlo así, las cuentas son dolorosas. Tú ganaste, yo perdí. Vamos a dejarlo así, casi se mueren las rosas.
Esta canción de Bambino también forma parte de la banda sonora de la dramaturgia de Habitaciones, obra de Belén Maya y David Montero.
Tú creías, yo creí, pues vamos a dejarlo así, no haya rencor ni amargura. Vamos a dejarlo así, que nadie advierta el combate, ni me diste ni yo te di. Vamos a dejarlo así, aunque la herida nos mate. Vamos a dejarlo así, sin aire de calentura. Tú creías, yo creí, pues vamos a dejarlo así, no haya rencor ni amargura. Vamos a dejarlo así, que nadie advierta el combate, ni me diste, ni yo te di. Pues vamos a dejarlo así, aunque la herida nos mate. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, así.
Gitanos. Radio Exterior de España.
Bueno, estamos en Pascua y hoy no tenemos nuestra sección habitual de los gitanos que no dicen ole.
Y en ese viaje que hacemos cada semana en busca de músicas gitanas por el mundo, hoy no nos vamos tan lejos. Hoy nos vamos a Jerez de la Frontera, sin duda uno de los lugares donde mejor se dice ole.
Desde luego.
Y un lugar, Manuel, donde el repertorio de villancicos es un patrimonio musical muy enraizado en la tradición gitana. De hecho, estamos escuchando a José Mercer con la guitarra de Moraito cantando por villancicos.
En los barcones, que si tú no te guitarra, amo de flores, llamaré a la justicia que esta prisión es aquí y date niña de en los barcones.
Sabes que, Joaquín, que el flamenco es uno de mis vicios, iba a decir, y de hecho lo es, es un vicio. Así que ya que estamos en Jerez, tierra de flamenco por los cuatro costados, después. Te voy a proponer yo también un villancico
vamos ya.
Fernando Terremoto, hijo, que además de un cantaor genial, también era compositor. Y lo vamos a comprobar también en este villancico. Este es un villancico de Lope de Vega al que Fernando Terremoto puso música e interpretación. Una interpretación llena de esos sonidos negros propios de las voces gitanas de Jerez y sobre todo tan propios de su estirpe. Con la guitarra también de Moraito escuchamos el cante de Fernando Terremoto, hijo, que dolía hasta por villancicos.
Memoria, yo les Jerez de la Frontera. Y es que los gitanos de Jerez celebran la Navidad de una manera muy intensa y festiva con las tradicionales zambombas, juergas navideñas que acaban siempre por bulerías.
Son las zambombas, esas fiestas familiares que antaño se celebraban en las casas y en los patios de los vecinos y que hoy se han trasladado a espacios mayores, hermandades, peñas flamencas e incluso los teatros.
Tomasa Guerrero, la Macanita, con el coro de la Peña Tío José de Paula de Jerez, canta estos clásicos y hermosos villancicos jerezanos. Gloria. Thank you. Dejamos Jerez y nos vamos a Castilla. En la tradición gitana de Castilla y León y en La Mancha, muchas familias conservan villancicos cuyos orígenes son romances tradicionales. Hoy queremos que conozcáis el romance más antiguo del que se tiene constancia escrita, el de la gentil dama y el rústico pastor, que nos remite nada menos que hasta 1422. Lo han conservado muchas familias gitanas de La Mancha y hoy suena así.
Tú estabas hecho en dormir entre peñones. Si tú te casaras conmigo, sí, sí, dormirás entre colchones. Pastor, que tú estabas hecho en dormir entre retamas. Si tú te casaras conmigo, dormirás en buena cama. Te voy a regalar unas medias con dos cuchillos calados para que tú te las pongas, sí, sí, para cuidar el ganado. Responde, villano, ver, ni quiero ni me da gana. Tengo el ganado en la sierra, sí, sí, allí me tengo que.
La guitarra flamenca de Frasquito, el violín de Herbert Pérez, el chelo de Montse Vives y las percusiones y el bajo eléctrico de Josué El Ronquillo, todos ellos acompañando la voz joven y hermosa de Melody Fernández.
Y estos han sido los autores de esta música preciosa que estamos escuchando, y los autores de que hoy estemos aquí en Radio Exterior de España somos Orlando Lumbreras en la realización técnica y en los micrófonos
Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Los tres os deseamos buen camino, la chodrón.
Y que tengáis sastipen, time estepen, salud y libertad.
Hasta la semana que viene.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España.